La palabra de Dios dice que tenemos que mostrar respeto hacia los ancianos.
Me alegro de que esté por lo menos proveyendo entretenimiento a algunos con mi dolor de espalda. La verdad es que yo sé que la incomodidad que estoy sintiendo no se compara con lo que algunos hermanos están sufriendo. Yo sé, estoy pensando en la hermana Verónica con el fallecimiento de su madre, otra hermana cuyo esposo no le ha sido fiel. Cuando las cosas pasan así, siempre pienso en el Salmo 73, 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, y podríamos añadir muchas cosas a esa lista, ¿verdad? Mi carne, mi corazón, mi dinero, mi casa, mi familia, todo puede desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Cantamos ese corito a veces, ¿verdad? Que podemos alabar a Dios, y es muy bueno alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien, ¿verdad? Pero aun cuando estamos en quebranto, eso realmente glorifica a Dios. Cuando en el peor dolor, cuando en la profundidad de nuestros dolores, podemos decir todavía que Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Si así valoramos a Dios, si eres nuestro tesoro, el tesoro más precioso que tenemos, estamos bien al perder todo lo demás si todavía lo tenemos a Él. Eso sí lo glorifica a Dios, cuando Él nos satisface completamente, aun cuando perdemos muchas, hasta todas las demás cosas. Okay, estamos en el parte 2 hoy de una lección que empezamos hace 2 semanas sobre el calvinismo. Según algunos, y no voy a mencionar nombres, tenía algunos mareados con la lección. Voy a tratar de simplificar un poco lo que es el calvinismo. Y básicamente empieza con esta idea. Voy a poner el calvinismo. De que el hombre nace completamente o totalmente depravado. Y al decir eso, lo que quiere decir básicamente es no solamente que el hombre no puede hacer el bien o agradar a Dios, sino que ni puede desear agradar a Dios. Entonces empieza con esa idea: el hombre ni puede desear agradar a Dios. Desear agradar a Dios. Y entonces, si el hombre no solamente no puede agradar a Dios o puede hacer algo bien, sino que ni puede desear agradar a Dios, entonces, ¿cómo es que el hombre se va a salvar? Según el calvinista, la obra totalmente, 100%, se hace por Dios. O sea que Dios elige, entonces Dios elige ¿a quiénes se va a salvar? Y después envía a Jesús para que Jesús muere por esa cantidad de personas. No por todos, sino los que Dios ha elegido. Y después Dios llama a esas personas, envía su espíritu, y ellos no pueden resistir al espíritu, sino que el espíritu les hace aceptar, les hace arrepentirse y aceptar la salvación de Jesús. Y después de ellos aceptar, porque el espíritu les hizo aceptar, no pueden salir de esa salvación. ¿Ok? Y esos puntos, todos estos puntos, son cinco en total, realmente tienen nombres un poco más complicados, por eso nos mareamos a veces. La depravación total, la elección incondicional, la redención limitada o particular, el llamamiento eficaz o irresistible, y la perseverancia de los santos. Pero eso simplificado quiere decir que el hombre no puede hacer nada. Nada. Cero. Entonces Dios hace 100%. Así. Y puedo resumir por qué me opongo a esta idea en tan solamente dos palabras. Aunque realmente voy a hacer dos puntos principales. Pero en primer lugar, quizás no en primer lugar, pero lo voy a decir primero. Libre albedrío. Libre albedrío. Que como vamos a ver, creo que es un concepto bíblico. Pero ninguno de estos puntos está libre albedrío de ser humano. Él no es el que decide que va a tratar de ser salvo o que se va a salvar. Dios elige a los que se van a salvar. O sea, si tienes un mundo de, vamos a decir que es un mundo de 100 personas, Dios, según su voluntad misteriosa, va a salvar a, digamos, 9 de las personas. Una minoría. Estamos poniendo números sin... No estamos tratando de decir que ese es el porcentaje que se va a salvar. Pero ¿cómo es que esos se salvan? Bueno, es que Dios ha decidido que ellos se van a salvar. Escogió los individuos que se van a salvar. Y después Jesús murió, no por los 100, sino solamente por los 9, y los 91 no murió por ellos. Y el Espíritu no llama a estos, los 91, sino solamente a los 9, les hace aceptar, pone el arrepentimiento en ellos para que se arrepientan y para que acepten. No son ellos que escogen, sino el Espíritu en este caso. Y estos, al ser salvados, no pueden decidir que van a volver al mundo, tienen que quedarse. En ninguno de estos puntos hay libre albedrío de ser humano. ¿Es el libre albedrío un concepto bíblico? Si es así, tenemos que rechazar este sistema. Y el libre albedrío está por todas partes en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dice Moisés? Estoy poniendo ante ustedes hoy el bien y el mal, la muerte y la vida. Decídanse. ¿Y qué dice Josué? Escoged hoy a quién va a servir. Pero para mí y para mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Y qué dice Isaías en capítulo 55 de Isaías, por ejemplo? Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Y las invitaciones de Jesús, estoy pensando en Juan 7, cuando en la fiesta de dedicación Jesús se pone en medio de todos y dice en alta voz, Juan 7:37, exclamó en alta voz Jesús: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. En otro momento, en Mateo capítulo 11, se van a acordar de estas palabras de Jesús: venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús está invitando a la gente: venid a mí. Y Pedro, en el día de Pentecostés, ¿qué hizo? Explicó sobre Jesús y dijo: si ustedes quieren, ¿verdad?, arrepiéntanse y bautícense. Es para vosotros, es para todo lo que están lejos. Y así termina la Biblia también con el Espíritu. Al final del libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa y la novia, sería la iglesia, En Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Lo que tenemos constantemente en las Escrituras son invitaciones. La Biblia exhorta a la gente, los mensajeros de Dios exhortan a la gente a que tomen la decisión de creer en Dios y obedecerle. Ahora, si esto es verdad, todas esas invitaciones son engaños, son ilusiones. Y para ser un poco duro, franco, son burlas. Si Dios realmente es el que toma la decisión, ¿por qué estaría presentando la opción a las personas? Por ejemplo, en Apocalipsis 2, otra vez según el calvinista, Dios es el que pone el arrepentimiento por el Espíritu en las personas para que acepten la salvación. Pero en Apocalipsis 2 está hablando acerca de una mujer que Jezabel, en el versículo 20, que está realmente destruyendo al pueblo de Dios con sus doctrinas. Y en el versículo 21 dice Jesús, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su maldad. Entonces Dios le dio tiempo, le dio espacio, la oportunidad de arrepentirse, pero ella no quiere. No puede ser que Dios sea el que pone en las personas el arrepentimiento, porque según este pasaje le da la oportunidad a ella para arrepentirse. ¿Y cómo es que Dios va a dar la oportunidad de arrepentirse sin darle el arrepentimiento? Entonces yo creo que tenemos que decidir entre el principio del libre albedrío en la Biblia y esto del calvinismo, en que no es el ser humano a fin de cuentas que tiene que decidir si acepta la salvación o no, sino que Dios, que antes de su nacimiento decide los individuos que se van a salvar y obra para que solamente ellos se salven y no los demás. Así es según el calvinismo. Y la otra cosa, la otra razón por la cual tengo que rechazar este sistema teológico es el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, si tú eres uno de los pocos que Dios ha elegido y que el Espíritu te ha entrado en ti para que tú aceptes y tú te vas a salvar sin importar lo que tú hagas después, puede que Dios se vea amoroso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si eres uno de los demás que Dios no ha escogido y no ha ofrecido la oportunidad de salvarse? El amor de Dios dice que yo quiero que todos se salven. Hemos visto un par de pasajes así que dicen eso, pero rapidito vamos a leerlos de nuevo. Primera de Timoteo 2, versículo 4. Primera de Timoteo 2, empecemos con el versículo 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2, 4 ahora. El cual quiere que ¿cuántos de los hombres sean salvos?
Todos,
dice. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así es el amor de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Entonces, si Dios realmente escogiera quiénes se van a salvar, ¿a cuántos escogería? A todos. Segunda de Pedro capítulo 3, otra vez. Segunda de Pedro 3, el versículo 9 en particular. Este capítulo es sobre la venida del Señor. Y algunos estaban diciendo que el Señor no va a volver porque ha tardado tanto. Y el versículo 9 contradice eso, diciendo que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Y ahora explica por qué ha tomado su tiempo. Dice, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces aquí tenemos dos escrituras que dicen claramente que no se pueden contradecir, que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, si Dios hace 100% de la obra, entonces ¿cuántos se salvarían? Sería el 100% de las personas en el mundo. El problema es que algunos no quieren. Algunos no quieren. Pero al amor de Dios, dice que todo aquel que quiere puede tener la vida eterna. Por eso Juan 3:16, ¿qué dice eso? Que Jesús, que Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, esto lo puedo citar en inglés, pero en español tengo que mirarlo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos que tomar la decisión, realmente cuando dice todo aquel, ¿tiene la oportunidad todos? ¿Tiene la oportunidad todos de creer en él y no perderse? Según este versículo, sí, tenemos que decidir si nosotros creemos eso. Porque según este sistema, la mayor parte realmente no tienen esa oportunidad, porque Dios no los ha elegido, no ha muerto por ellos, no les ha llamado. Entonces, según esta doctrina, realmente no hay libre albedrío y realmente le hace verse mal a Dios. Ok, hemos tocado los primeros dos temas, nos tocan estos ahora. Y vamos a tratar de ser un poco rápido. Espero que con ese resumen sepamos la idea básica. Hemos llegado a la tercera idea, ¿verdad? Según el calvinismo, Jesús solamente murió por los que había escogido. Algunas definiciones acá. Solamente los pecados de los elegidos fueron expiados por la muerte de Jesús. Tengo otros aquí, pero esa es la idea básica. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a esta idea? Primera de Juan 2, versículo 2, nos dice por quién murió Jesús. Primera de Juan 2, 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No lo tengo en la pantalla, pero Tito 2, versículo 11 también me interesa en este punto. Tito 2, 11. Y realmente estoy saltando muchos pasajes que tengo acá, pero eso está bien, nada más estamos mirando los puntos básicos. La gracia de Dios, Tito 2, 11, se ha manifestado trayendo salvación a cuántos, a solamente un pequeño porcentaje, los escogidos, no, dice a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces la muerte de Jesús satisfizo tanto la justicia como el amor de Dios, y solo queda aprovechar creyendo en él para recibir esta salvación. Otra vez, Dios desea que todos sean salvos, y a través de la muerte de Jesús hace posible ofrecer a todos la salvación. Ahora, hay un par de objeciones que harán los calvinistas, y quiero ser justo, entonces por eso estoy incluyendo los pasajes que usarían ellos. Hay muchos pasajes que dicen que Jesús murió por su pueblo. Por ejemplo, en Juan 10, Jesús está usando la ilustración de un buen pastor. Y dice Juan 10, 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces Jesús, pensando en su redil, las ovejas que son suyas, murió por ellos. Y realmente tengo aquí como 7, 8, 9 pasajes que hablan de cómo Cristo murió por su pueblo, por sus ovejas, por sus personas, ¿verdad? ¿En qué sentido puede Cristo tanto morir por todo el mundo como por su pueblo? Bueno, algunos pasajes hablan de Jesús morir para que todos tengan la posibilidad de ser salvos, pero en realidad todos se aprovechan de esa oportunidad. No, solamente su pueblo. Entonces, en efecto, como resultado, ¿cuántos realmente reciben perdón de pecados a través de la muerte de Jesús? Solamente los de su pueblo. Entonces yo creo que estos pasajes que hablan como Cristo murió por su pueblo, quiere decir que eso fue el resultado de su sacrificio, ya que no todos se aprovecharon de la oportunidad. Después hay otro hombre que razona así. Y si puedo, voy a borrar acá para dibujar un poco. Un calvinista famoso dijo así, al estar en un debate sobre esto. Dice, tu puente al cielo, a la expiación, tu puente solamente llega a la mitad de cima. En tu esquema, la voluntad del pecador tiene que proveer la segunda mitad. Entonces este hombre, un calvinista, tenía la idea de un cima, okay, bueno, no tiene fondo, vamos a decir eso. Cima que nos separa del cielo. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Entonces él dice que según ustedes, la expiación de Jesucristo solamente llegó a la mitad. ¿Qué tiene que proveer la segunda mitad? Bueno, en este caso él dice que sería la voluntad del hombre. Y entonces él decía que eso es ridículo, decir que la voluntad del hombre puede construir la segunda mitad del puente. ¿Sabe una cosa? Yo estoy de acuerdo. El hombre no puede, con su voluntad ni con sus obras, construir ni la mitad de un puente que llegue al cielo. Yo digo que Cristo, en su expiación que hizo la cruz, construyó todo. Y vamos a poner una cruz acá para que sepamos que es la cruz de Jesús, ¿verdad? Construyó todo el puente. El problema es que el calvinista dice así, básicamente, que algunos, Dios, como después de construir este puente, algunos los empuja para que crucen y otros les prohíbe el paso. Ese es el problema para mí. Simplemente lo que dice la Biblia es que Cristo construyó todo el puente, su expiación es completa, perfecta, pero después Dios permite a estos acá decidir si es que quieren cruzar o no. Es que la puerta es estrecha, el camino es difícil, pero ofrece a todos la posibilidad de cruzar. Esa sería mi respuesta a la ilustración del puente que usa este hombre. Ok. Y otro punto que hacen los calvinistas de vez en cuando. De hecho, esto es lo que me ha dicho un amigo mío. Me dijo, me es un poco difícil entender cómo es que Dios pudiera querer que todos se salven y obrar para ese fin si es que algunos no se salvan. ¿Entienden eso? O sea, él tiene un concepto de Dios así, que si él desea que algo pase, simplemente va a pasar. No hay posibilidad de que no pase. Y si Dios quiere que todos se salven, o si Dios quisiera que todos se salven, entonces todos se salvarían. Pero ya que no todos se salvan, entonces Dios no quiere que todos se salven. ¿Cuál es el problema con eso? La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven. Entonces la implicación de lo que él dice es que Dios no quiere que todos sean salvos cuando lo dice claramente la Biblia. ¿Y cuál es la reconciliación? ¿De que Dios quiere que todos se salven, pero no todos se salvan? Entonces, Dios en su amor ha dejado espacio para el libre albedrío, para que algunos escojan la salvación. Pero si no quieren, Dios no les va a forzar a tenerla. Ok, el próximo punto. El llamamiento eficaz o irresistible. Dice así, que la influencia del Espíritu Santo de Dios no puede resistirse, sino que el Espíritu Santo, en su gracia, causa que el pecador elegido coopere, crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. No sé si ustedes piensan igual al leer esto, pero leo esta frase aquí, que Dios... Estoy jugando a la computadora. Que Dios, en su gracia, causa que el pecador elegido coopere, crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. Bueno, si yo causo que tú voluntariamente hagas lo que yo quiera, entonces, ¿realmente tiene sentido? Es una contradicción de palabras, ¿verdad? Esto, si Dios lo causa, no es voluntariamente. Y ellos dirán, bueno, el pecador, antes del llamamiento del Espíritu Santo, dirán que tiene la opción, es que solamente puede escoger pecar, porque así nació, totalmente depravado, para que nunca escoja el bien, sino siempre el mal. Bueno, entonces si yo te doy una opción entre estos dos marcadores, el azul y el rojo, usted tiene la opción, pero solamente puede escoger el azul. ¿Es una opción?
Wow.
Una opción sin alternativas no es una opción. Entonces, antes del llamamiento eficaz del Espíritu, según ellos, el hombre solamente puede escoger el mal. Y después de que el Espíritu decida que va a entrar en tu vida y te va a llamar, solamente puedes escoger el bien. Y eso es una opción sin alternativas. No es libre albedrío, no es libre y voluntariamente. Entonces ese es el problema con esto. Además de eso, miren a Hechos 7, yo creo que este es el pasaje más claro sobre esto. Otra vez, miren lo que dice, la influencia del Espíritu Santo de Dios no puede resistirse. Pero después de su sermón, Esteban está hablando con los judíos, y dice en el versículo 51, en su conclusión a su sermón, tratando de animar a los judíos a no rechazar a los mensajeros de Dios, dice en Hechos 7:51, Esteban, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Entonces dice el calvinista que el Espíritu Santo de Dios no puede resistirse. Según Esteban, estos judíos siempre estaban resistiendo al Espíritu Santo. Les estaba enseñando, invitando el Señor, pero ellos rechazaron sus esfuerzos por salvarles. No es que la gente no quiere la salvación y que Dios se la da de toda forma, sino que Dios quiere dársela, pero muchas veces rehúsan a aceptarla. Ok, muy bien. Estoy saltando algunas cosas, pero está bien pensando en el tiempo. Unas cosas que dirán el calvinista para apoyar su doctrina en este caso sería Juan 6, sería el versículo más popular. Juan capítulo 6. Jesús hablando con algunos judíos. En el versículo 44 dice Jesús: nadie puede venir a mí, esto es Juan 6:44, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces, el versículo 4 se enfoca mucho en el versículo 44. Dice que aquí se enseña la definición de la gracia irresistible. Nadie vendrá a menos que Dios le atraiga, o sea, llamamiento eficaz. Y todo aquel que llame, vendrá. Bueno, son dos cosas ahí. Nadie vendrá a menos que Dios le atraiga, y todo aquel que llame, vendrá. La segunda cosa. Vamos a analizar si el versículo 44 enseña esas dos cosas. ¿Enseña el versículo 44 que nadie vendrá a menos que Dios le atraiga? Sí, eso es lo que dice. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Pero dice ese versículo que todo aquel que llame vendrá. No lo dice ese versículo. Y de hecho, en el versículo 45, ¿cuántos serán enseñados por Dios? Porque eso es así, así Dios trae a la gente, enseñándoles. Pero dice que todos serán enseñados por Dios, y no todos aceptan su enseñanza. Entonces, Juan 6:44 sí apoya esta primera afirmación, que nadie vendrá a menos que Dios le atraiga, pero no apoya la segunda afirmación, que todo aquel que llame vendrá. Todo el que viene, viene porque ha oído y aprendido de él, sin embargo, no todo aquel que sea enseñado por Dios viene. Ok, vamos a saltar el último punto, la perseverancia de los santos. Y eso sigue de las demás doctrinas del calvinismo. Y dice así esta creencia, que las personas a las cuales tales bendiciones han sido otorgadas no pueden ni total o finalmente apartarse del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en la gracia hasta el final y serán eternamente salvos, porque Dios nunca se arrepentirá de haberles llamado y haberles dado dones. Ok, tengo aquí otras cosas que dicen lo mismo. Los que Dios ha llamado a comunión con Él perseverarán en la fe hasta el final. Los que aparentan apartarse o nunca tuvieron verdadera fe originalmente, o volverán. Entonces, claro que hay algunos que vienen a la iglesia y parecen venir al Señor y luego dejan el camino. ¿Qué dirá el calvinista en esos casos? Dos posibilidades: o esa persona realmente nunca nació de nuevo, realmente nunca fue un cristiano, solamente aparentaba ser cristiano durante un rato, o parece que se ha apartado pero volverá después de un tiempo. Yo diría que esos son dos posibilidades. Que sí, hay algunos que se bautizan, pero nada más están mojándose, porque realmente no tuvieron fe o no se han arrepentido. También hay algunos que se apartan durante un rato, pero después vuelven. Pero yo creo que también la Biblia habla de algunos que realmente nacieron de nuevo, que se hicieron cristianos, pero que luego dejaron el camino y se perdieron. Y para mí esto realmente es el punto más claro de los cinco en la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes. Hebreos capítulo 6. Vamos a empezar. Bueno, en el capítulo 2 vamos a empezar. El libro de Hebreos realmente fue escrito con este propósito: de animar a los cristianos, en este caso hebreos o judíos, que estaban siendo tentados a dejar el camino de Cristo, a dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Y el libro de Hebreo fue escrito para animarlos a no hacerlo. Y tiene algunas advertencias muy duras en este libro para animarles a que no vuelvan, a que no salgan del buen camino. Hebreos 2, empezando en el versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces la advertencia es no descuidar porque nuestra salvación, porque si la descuidamos, ¿cómo escaparemos? Vamos a recibir una justa retribución. Salta al capítulo 6. Capítulo 6. Y miren el versículo 4. En el caso de los que fueron una vez iluminados, ahora vamos a pensar en los puntos de esta persona. Esta persona fue iluminada. Probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y se van a acordar que eso fue un punto importante de esta última, este último punto de calvinista, que el Espíritu Santo tiene su influencia en esta persona y no se puede resistir. Entonces esta persona es partícipe del Espíritu Santo, iluminada, probó del don celestial. Versículo 5, gustó la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora, una sola pregunta tengo. ¿Esta persona es salva o no? ¿Nació de nuevo o no? Tenemos todo rasgo de un verdadero cristiano. Pero después del versículo 6 dice, después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que, después pone una ilustración, la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces, según este pasaje, la tierra que empieza a producir espinos y abrojos, ¿qué va a pasar con esa tierra? Maldecido, maldecida y quemada. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Si continuamos pecando deliberadamente, se me traba la lengua con esa palabra, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esto sí es duro, pero está hablando de una persona que recibió el conocimiento de la verdad, pero en vez de seguir el camino, continuó pecando deliberadamente. Entonces, ¿hay sacrificio alguno por sus pecados? No, según este pasaje. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Para resumir nomás estos demás pasajes, Gálatas 5, versículo 4. Gálatas fue otro libro escrito a algunos que estaban a punto de dejar a Cristo y volver a la ley. Y según Gálatas 5:4, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Ahora, una pregunta. Para ser separado de algo, primeramente tienes que ser juntado o unido a esa cosa. Está hablando a personas que estaban unidos a Cristo, pero se han separado de Él porque procuran ser justificados por la ley. La última frase del versículo, de la gracia habéis caído. Pablo mencionó esa posibilidad para sí mismo en 1 Corintios 9. Él dijo, yo tengo que seguir corriendo en esta carrera cristiana porque si no, yo puedo ser descualificado. En 1 Corintios 15, versículo 1, él dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y hay una palabrita ahí, dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Sois salvos, dice en el evangelio, si retenéis la palabra que os prediqué. Es una palabra importante. Aunque sea pequeña, no se nos permite a nosotros el derecho de sacar esa palabra sí de la Biblia. El calvinista dirá, una vez salvo, siempre salvo. O sea, si tú eres salvo, ya, punto. Quitan esa frase que empieza con sí. Sí retenéis la palabra que os prediqué. Podría apuntarnos a otros pasajes también. Según el Pedro, pone la imagen de un hombre que vuelve después de recibir el conocimiento de la verdad y vuelve a la maldad. Es así como el cerdo que se lava y que hace después, vuelve al lodo. O el perro que vomita lo malo y después que hace el perro, vuelve a lavarlo, a comerlo, ¿verdad? Repugnante, pero así es el cristiano que deja el buen camino y vuelve al mundo. Es una posibilidad según las escrituras, y nos advierten las escrituras de no hacerlo. Algunas objeciones rapiditas que tendrán los calvinistas. Juan 10:28, Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie les arrebatará de mi mano. Entonces aquí tenemos la imagen, es una imagen bonita de Jesús en la mano, tiene todos los salvos y está protegiendo a todos los salvos, y nadie puede sacar a los salvos de mi mano. Y es verdad, es la pura verdad. Jesús no los va a dejar caer, no va a permitir que Satanás los arrebate de su mano. Pero el punto que yo estoy haciendo es que aunque nosotros estemos en la mano de Jesús, tenemos la opción de salir o no. Nadie nos arrebatará, pero ¿podemos nosotros salir o no? Si no, ya no hay libre albedrío. Ya estamos ahí y no tenemos la opción de salir. Entonces, no estamos hablando de una falta de poder de Jesús de proteger a los que son suyos. Estamos hablando de que todavía tenemos la opción de salir de Jesucristo. Un pasaje muy bonito que leímos antes, Romanos 8:1. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es posible que nosotros caigamos ante la carne en algún momento. No estoy diciendo, y de esto nos van a acusar también los calvinistas, es decir, que es tan fácil, depende de qué lado estás cuando te mueres, entonces, bueno, como si fuera tan fácil cruzar así. Nosotros, al pecar, no quiere decir que vamos de este lado a este lado, pero lo que pasa es si continuamos pecando deliberadamente, es el problema. Si ya decimos que no nos importa vivir en el pecado, es cuando cruzamos. No es que cualquier pecado nos va a hacer morir sin Cristo, pero si nosotros le damos la espalda a Cristo, salimos de Cristo y puede haber condenación para nosotros. nos señalarán a muchos pasajes que hablan de la fidelidad de Dios para no dejar a los que son suyos, pero no estamos hablando de la fidelidad de Dios aquí, sino de la infidelidad muchas veces del ser humano. Y así terminamos. Hemos hablado de los 5 puntos. La última vez hubo preguntas después del sermón, me imagino que habrá preguntas esta vez también, y eso es bueno. Queremos hablar y resolver cualquier pregunta o duda que haya. En este momento no, pero después del culto.
Una rápido. ¿Ellos creen en el bautismo también? No, directamente no. Si Dios no los toque, se pueden bautizar. ¿Cómo saben?
Bueno, depende de con quién habla exactamente. Los bautistas que son realmente calvinistas dirán que sí el bautismo, pero el bautismo para el testimonio público, no es para ser bautizado. Algunos tienen esta idea todavía de bautizar a los infantes, que sabe, esa idea claramente no salió de la Biblia, salió de la primera idea. ¿Cuál fue la primera idea? Lo de el hombre que nace totalmente depravado. Entonces, en el principio, cuando se creía lo que dice la Biblia, de que el bautismo es para el perdón de pecados, algunos decían, y entonces que el bebé me está diciendo que nace pecador, el bautismo es para el perdón de pecados, ¿qué tenemos que hacer? Bautizar al bebé. Bueno, el problema con eso no es que el bautismo no sea para el perdón de pecados, sino que el bebé no nace pecador, así como dicen. Cuando llegamos a la edad de reconocer lo que es el pecado y pecamos, llegamos a ser pecadores. Pero para terminar aquí, hemos estado tratando de afirmar estos dos principios. Y esto es uno, el libre albedrío. Usted tiene la opción de seguir el camino de Cristo o de dejarlo. Si usted se encuentra en pecado hoy, sería un buen momento para quizás decírselo a los hermanos, podemos orar juntos y para que vuelva al buen camino. Si eso es el caso, no tiene que esperar, y podemos orar juntos para que vuelva al buen camino. Vamos a cantar un himno. Hermano, ¿usted no tendrá un himno?
Sí, un himno.
Ah, muy bien. Porque bueno, se fue. Estaba diciendo los himnos. Y si es un momento en que usted tenga algo que decir a los hermanos o hablar, entonces ahora sería el buen momento para hacerlo.